¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, nosotros el mismo martes nos llegó un mail del INAES donde nos informaban que la cooperativa no había enviado ningún tipo de documentación. Ellos les informan que recibieron las denuncias y le piden a la cooperativa que responda con estos 100 palabras sencillas, no tienen términos legales que no manejo. Y bueno, el mismo martes nos llegó el mail donde decían que no, que la cooperativa no había informado nada. Y ellos dijeron por los medios, no recuerdo qué medio, la vocera, Sol Ferrada, dijo que ellos ya habían enviado, se habían comunicado y habían enviado documentación. Así que, bueno, alguien miente, o miente el INAES o miente la COP.
Por ahí, para poner en contexto...
Nosotros tenemos constancia de lo que dice el INAES. Tenemos el mail firmado por una persona que nos atiende, que se presenta. En eso tenemos que creer.
Ahí hay una pregunta que quería hacerle.
Sí, para poner en contexto y por ahí recordarle a la audiencia, ¿no? ¿Qué planteaban ustedes en esta denuncia frente al INAES?
Y son muchos puntos. A ver, yo digo algunos y por ahí Beatriz me ayuda a recordar. Uno de los puntos que nos parece más grave es la adulteración de documentación, que es a la, particularmente yo pude ver documentación adulterada, de las planillas que se piden para ser delegados. Entonces se adulteró la fecha, ¿no? Y algo que es muy groso, que hay dos personas fallecidas que figuran como delegados, una persona de Esquel y otra de Trevelin. Eso como lo más groso, ¿no? Después hay cuestiones, irregularidades de la propia cooperativa que no corresponden con el estatuto, pero esas son, me parece, cosas gravísimas, porque es adulteración de un documento público y utilizar a dos personas fallecidas. Una murió en enero del 2022, creo que era, y la otra ya en el 20, y no está bueno, no está bien. No,
bueno, personas cosa. Que tienen domicilio en otras localidades también figuran como delegados homologados en la subsecretaría de asociativismo de la provincia del Chubut. Los mandaron y allá firmaron como que esos eran los delegados.
Después hay otras irregularidades que por ahí la gente común no conoce, ni no conocíamos nosotros, de hecho nos tuvimos que informar. Por ejemplo, para seleccionar delegados hay que hacer asambleas distritales. Es que él tiene 5 distritos, Trevelin tiene 2. Entonces, en la previa, el armado de listas de delegados, hay que hacer asambleas por distrito. Por ejemplo, yo vivo en el distrito 4. Entonces, nosotros nos tenemos que organizar como vecinos, hacer una asamblea, y como vecinos elegir a los delegados o a las personas que se presentan que quieren ser delegados. Entonces, yo conozco a mi vecino. Estas asambleas distritales hace años que no se hacen.
Entonces, yo ¿cuánto que no se hacen?
La verdad no sé.
Ah, no hay registro.
No recuerdo, tendríamos que ir a los papeles, pero no sé de cuándo se hacen, hace un montón. Entonces, ¿quién arma esas listas de delegados? Sería mi pregunta. ¿Se arman desde el centro de la cooperativa? Entonces, ¿cómo son elegidos a dedo esos delegados? ¿A quiénes representan? ¿Representan al consejo de la administración o representan a los vecinos? Claro. Algunos que yo ni conozco. Es más, hay delegados que no sabían que eran delegados. Hay varias personas que no son asociados, digamos, o sea, no tienen un medidor
ni
a
siquiera,
su nombre.
Siquiera,
sí, claro. Tenemos, de hecho eso se presentó en la nota, dentro de las pruebas, claro, que van al INAES. Es una chica muy joven, no sé si tendrá 20 y pico de años, y no tiene un medidor a su nombre. Entonces no tiene, o sea, ser asociado significa que vos en la boleta viene tu nombre.
Claro.
Y no lo es. Entonces vos decís, ¿quién arma las listas de los delegados?
Otras irregularidades, hay libros que deben llevar la cooperativa, al menos 3 libros que tienen que tener: el libro de asociado, de registro de asociados, al día, con todos los datos, todo. Después, que se debe presentar ante cada asamblea, todos pueden observar ese libro, que de hecho en la última asamblea se pidió y no lo quisieron mostrar. Se pidió a través de un delegado, como corresponde, porque como los vecinos no tenemos voz ni voto, eso lo teníamos muy claro, íbamos a presenciar y a conocer y a aprender, porque bueno, uno para saber de cómo es el manejo y cómo es la dinámica, tiene que ir y presenciar. No nos dejaron, eso...
3 libros son, el libro talonario, el libro,
perdón,
de actas...
No, dejaron, literalmente, no quisieron...
No les mostraron el libro.
¿Por qué decimos literalmente? Sí, ahora vamos con los del libro y los libros. Nosotros vinimos diciendo por los medios públicos, digamos, virtuales, y por toda la oportunidad que tuvimos, fuimos comunicando que los vecinos teníamos intenciones serias de participar de la asamblea.
Como hacía mucho tiempo que no se hacía. Ahora queríamos.
Claro, empezamos, despertamos, bueno, hay que ponerse en training para poder participar y conocer todo. ellos sabían de que íbamos a participar. Llegamos el día de la convocatoria y había lugar para los delegados, que ya sabían cuánto iban a ir, porque eso ya lo saben. Dicen, ¡ay, fue una sorpresa porque fueron 50 delegados! Fueron 50 delegados que lo tenían muy bien señalados para que sí o sí vayan a ese día.
En realidad tendrían que haber ido 200.
Bueno.
Y lo que corresponde.
Y para 16 personas que no sean los delegados, los asociados, además de los invitados, políticos, entrantes, salientes, no sé, bueno. 16 nada más. Y los demás quedamos todos afuera. Entraron 16, que no sé si entraron 16 al final, y hicimos un juego ahí de que entraron un poco uno, un poco otro, pero mientras tanto se generó un malestar. Que bien dice la chica que había mucho ruido y demás.
Sí, lo
pero ¿quién lo provocó todo eso? No fueron los vecinos. Los vecinos habíamos ido pacíficamente, tranquilos, a querer entrar, escuchar, mirar, observar.
Aprender.
Y aprender. Y ellos no lo hicieron. No lo hicieron, nosotros estamos convencidos que a propósito. Porque podrían haberlo hecho en un lugar más espacioso, en un salón más grande, como lo hicieron otras veces en el Abaniqué, en ese salón que tienen.
Claro.
Bueno, o en la Española, en otras oportunidades.
La cuentan que se hacía hace muchos años en la Española.
Entonces, fue una cuestión premeditada. Y querían que nosotros que la gente reaccionara como reacción. Claro. ¿Y qué más fue? Ruido. Gritar que queríamos entrar. Bueno, no hubo grandes desmanes y violencia, como dice por ahí la vocera. No. Por supuesto que cuando entraba cada uno se le preguntaba, ¿vos venís? ¿A qué? ¿Quién qué representás? Algunos nos contestaron, no me toqué. Otros le contestaron a otra persona, yo represento a lo que yo quiero. No representa que yo quiera, representa a los asociados de un distrito. Pasa que, como decíamos, no se hacen las asambleas distritales. Y no es que nosotros nos tenemos que convocar los vecinos. Ellos nos tienen que llamar y decir, tal día va a haber asambleas de distrito, se va a hacer en tal lugar, en tal barrio, con tiempo, informar por todos los medios, no por el espacio que tienen virtual de la cooperativa, que ahora lo leemos todos los días, casi todos, pero antes ni lo mirábamos porque no teníamos hábito. El tarifazo nos pegó un bombazo a muchos que estábamos muy tranquis, había gente que ya venía, porque bueno, no solamente la inflación, sino que ya viene hace mucho tiempo gente que está sin trabajo y que bueno, no puede afrontar las tarifas que empezaron a venir desde hace bastante tiempo, muy abultadas, muy difíciles de afrontar, y bueno.
Lo que vemos es que realmente desde la cooperativa no es una cooperativa puestas abiertas, o sea, lo que buscan es ocultar, es mostrar poco, y cuanto menos se entere el vecino, mucho mejor, porque entonces puertas adentro podemos hacer lo que queremos. Y siempre, obviamente, es en beneficio de la cooperativa, como si fuera una empresa privada o un monopolio, no en beneficio de los vecinos. Porque lo que siempre decimos, la cooperativa es de todos. Entonces ellos están funcionando puertas adentro, sacando sus beneficios, supongo, porque se ve que todo el mundo quiere estar ahí. Y el día
no, ellos nomás, lo que son siempre lo mismo.
Claro, lo que explicaba Bea de los delegados, sí, se armó una cosa rara, ¿viste? Pues sí, el delegado enojado con los vecinos, y si son nuestros representantes, ¿viste? Una cosa que vos decís, ¿qué pasa?
¿Y cuál fue el resultado de esa reunión a la que, bueno, no pudieron participar en la totalidad de los vecinos que se habían convocado ahí?
Ese vecino que pide los libros que no estaban, creo que fue uno de los poquísimos vecinos que habló a favor de los vecinos, un vecino de Trevelin. A mí no me gustó el trato que se le dio, yo estaba como que se lo ninguneó en alguna manera, ¿no? Se lo desvalorizó, no, usted no entiende nada, señor, a ver quién es, párese y preséntese. Muy fea la situación, poco respeto.
Porque no era de los convocados por ellos,
no,
porque ellos saben. Porque, mira, hablando así bien para que nos entendamos, la asamblea parece más un cumpleaños de 15 que una asamblea de una cooperativa. ¿Por qué? Porque van todos los parientes de los que están en el consejo de administración. ¿Viste? Así te lo digo. Entonces, el que va y va a romper un poco, lo tratan mal, como siempre, ya ha pasado, ya hay historia de esto. Otros vecinos han querido hacer entrar y demás, los han patoteado, les han hecho de todo. Bueno, no los han dejado entrar, ha sido peor que ahora. Ahora se suavizaron un poco, sí, porque la cosa venía más
hablada, más organizada
y hablada, sí.
Y en realidad la asamblea termina siendo un simulacro, o sea, se hacen algunas cuestiones legales, pero todo por arribita. Y hubo delegados que votaron un memoria y balance, que yo quisiera saber cuántos han leído esa memoria y balance.
¿Cuántos la entienden?
Porque ahí se votó un balance que, por lo que nosotros entendemos, yo no soy contadora, pero tenemos contadores que nos asesoran y que incluso lo compartimos. Han venido a los medios, creo que acá también hubo el señor Gauna, parece que estuvo acá.
Sí.
Él explicó como para que la comunidad se entere, y los delegados podrían haberlo escuchado también, y explicó claramente que es un balance dibujado, que no tiene mucho fundamento. Y no sé, estos delegados también, cuando levantaron la mano, aprobaron que la gente del Consejo de la Administración se suba los sueldos. O sea, ¿qué aprueban? Lo que menos hacen es representar a los vecinos. Están representando a un Consejo de Administración totalmente corrupto.
Y en el balance, por ejemplo, no aparecen algunas cuestiones muy importantes. ¿Cuánto entra y cuánto sale y cuánto queda en la cooperativa del servicio de sepelio, del servicio de cementerio? ¿Cuánto entra y cuánto sale de los bomberos? ¿Cuánto entra y cuánto sale de la cooperadora del hospital? O sea, hay un montón de lo que nosotros le llamamos kiosquitos de adentro, que son servicios que prestan así, pero que les queda dinero a ellos.
Claro,
porque cobran, claro. Además cobran un arancel, algo cobran por hacer esa prestación, digamos. Y de algunos le quedan grosas. Tenemos entendido que les quedan abultadas sumas.
Lo que pasa es que
eso
es difícil,
no parece
probar pruebas.
Claro. Eso todo no aparece, pero tendrían que estar.
¿Y pero cómo conseguir las pruebas? Es bastante
complicado. En los balances no aparecen.
No aparecen directamente.
Y no pudimos conseguir contratos.
Pedimos el contrato de sepelio, lo pedimos por nota a los síndicos, porque uno como ciudadano, como vecino, tiene que dirigirse a los síndicos. Son tres síndicos que son los que representan, digamos, a los vecinos, y son el organismo de fiscalización dentro de la cooperativa. O sea, los síndicos tienen que fiscalizar y ver que el Consejo de Administración haga las cosas bien. Obviamente, los síndicos no, nada, son parte del Consejo de Administración. Y cuando les pedimos si tenían algún tipo de contrato convenio, por ejemplo, por el tema de sepelio, no hay nada. Esa fue la respuesta. Entonces,
como que pareciera que está todo en el aire, no hay papeles, no hay prueba física, digamos, ¿no?
Sí. Entra mucha plata, pero no se sabe nada de por qué, dónde sale, cuánto sale. Alguna cápita, es un negocio. Tenemos entendido que de todos los que aportan, porque es voluntario el servicio de sepelio, el asociado se suscribe a eso y firma un consentimiento para que le cobren el servicio de sepelio.
Lo mismo si uno lo puede renunciar también.
Ese servicio de sepelio se cobra, no sé, somos 20,000+ asociados acá. Uh-huh. Supongamos que lo cobran...
La mitad, ¿no?
La mitad, 10,000. Ellos tienen la obligación de una cápita mes, una cápita irrisoria, o sea, en función de lo que entra, le tienen la obligación de pagar al que presta el servicio, que ya sabemos quién es acá todos, porque es monopólico también eso. El otro servicio de sepelio le cuesta un Perú llegar a tener a poder cumplir ellos un servicio. O sea, está como todo arregladito, sí. Para una sola empresa. Entonces,
pero que
entonces sacando números, queda un montón de dinero. ¿Qué a dónde va ese dinero? Si no se mueren 100 personas por mes acá en Esquel. Gracias a Dios, ojalá mientras menos.
No. Ustedes presentaron la impugnación de la asamblea, ¿no? ¿Han tenido alguna novedad?
Sí, nosotros hicimos denuncias al INAES, bueno, eso ya lo saben, a la Subsecretaría de Asociativismo. Se han hecho distintas acciones. Por ejemplo, que esto es nuevo de hoy, así que se los comento. También entregamos entre los vecinos, que hubo muchísima colaboración de los vecinos, notas a la Defensoría del Pueblo. También presenté, puntualmente fue eso por lo del FODE, era también, sí. Y por lo del tarifazo. Se presentó como por ese aspecto nada más a la Defensoría del Pueblo. Se presentaron más de 50 notas. Y hoy nos informaron que se armó un expediente, porque no estaba claro si el expediente estaba acá, estaba en Rawson. Bueno, los tiempos de ellos son distintos a los nuestros, a los de los vecinos. Bueno, hoy nos informaron que esas denuncias ya están en Rawson y que la defensora del pueblo se entrevistó con el señor Monesterolo, que es el presidente del ENRE, o sea, del organismo que fiscaliza a nivel provincial, para ponerse a tono con todas estas denuncias. Y bueno, eso es como muy favorable, porque es señal de que se está moviendo todo, ¿no? Y que iban a pedir documentación. Eso por un lado. Y después también nos informaron hoy desde Fiscalía, porque hicieron denuncias ante la justicia también, a nombre de tres vecinas, por un lado, y de otra vecina por el otro, porque cuando uno hace una denuncia tiene que ser una persona física, no puede ser vecinos autoconvocados. Bueno, se presentaron las denuncias en Fiscalía y también estábamos con duda que qué pasaba. Bueno, y nos informaron que han tomado contacto con todo y que también se comunicaron con la cooperativa pidiéndoles documentación.
Los libros que decíamos por el mensaje.
Certificados de defunción de estas personas. Bueno, ellos sabrán qué documentación.
Los libros, los tres libros que nosotros denunciamos que debieran llevarse y que está en duda si se llevan o no, que es un libro talonario de no sé cuánto, no me acuerdo bien. El libro de asociados y el libro de delegados al día. Esos tres libros tienen que estar y se tienen que llevar y tienen que estar, es una documentación muy importante que lo solicita la ley.
Y el propio estatuto.
El estatuto. Bueno, y por otro lado, se libraron los oficios a las respectivas registros civiles por el tema de las defunciones.
Claro. O sea, por todos los lugares buscaron correspondientemente y puntualmente a los lugares donde tienen que ir a buscar la documentación, ¿no? O sea, están todos los caminos realizados.
Están realizados desde lo administrativo, desde lo legal, de alguna manera, o sea, a la justicia llegamos. Esperemos que los escuchen a los vecinos. El fiscal que tome esto, o las personas que estén involucradas acá desde la justicia, que lo hagan, porque acá están dos comunidades involucradas, que es Esquel y Trevelin. Entonces lo que presentamos nosotros son verdaderas denuncias y esperemos que la cooperativa responda y no haga incendios como ha pasado en otro lado. Por ejemplo, en Dolabón pasó esto, cuando se pidieron documentación, mágicamente se incendiaron los archivos. Porque parece que tiene esta forma, ¿no? El fueguito quema todo. Antes de entrar el interventor, en Dolabón, cuando ya estaba por entrar, quemaron todas las pruebas. Entonces, si la gente de la cooperativa está escuchando en este momento, esta idea ya se la arruinamos, van a tener que buscar otra para ocultar las pruebas.
Sí. Hay otra situación más, que es la situación dentro de la denuncia, ¿no? Es que y que tiene que ver más con lo que nosotros con lo que iniciamos, ¿no? La movida, digamos, de los reclamos y todo eso, ¿no? Los vecinos autoconvocados con el tarifazo. Ellos están confeccionando las tarifas autodeterminadamente, es decir, la hacen ellos nada más. No hay hay una ley, el ENRE provincial es una ley, hay que cumplirla. No es que el ENRE está porque está, después podemos discutir si está porque está, pero en realidad hay una ley que se debe cumplir, y esa ley es que la cooperativa no puede autodeterminar las tarifas. La cooperativa necesita sí o sí hacer, por ejemplo, las audiencias públicas.
Pasos previos a
las tarifas.
Ellos buen día dicen sube la tarifa, antes lo comunicaban por volantes, cuando no había tantos medios ni tanto presentes en la radio. Y ahora, bueno, por los medios, incluso por internet o por las radios, se aumenta la tarifa. Eso es ilegal, se llama autodeterminación tarifaria. Y el señor Monestero lo dijo el día de la audiencia pública, que este era uno de los temas que expusimos los oradores, nosotras fuimos oradoras también. El señor Monestrolo no vino, pero bueno, mandó una extensa nota que se la envió al presidente del Consejo Deliberante, el señor Filippini, donde expresaba una serie de puntos y entre ellos hablaba de la ilegalidad de la autodeterminación tarifaria. Y ahí quedó.
Nadie se hace cargo de
eso. Ni
esas
del
cosas.
Municipio, ni los concejales.
No hay respuesta.
Falta voluntad política, digamos.
De alguna manera. Voluntad tibieza, ¿viste? Y sí, está bien, pero.
Políticamente.
Del propio señor Monesterolo, porque él mandó la nota diciendo todo lo que hay que hacer, pero se le había pedido que estén presentes de alguna manera.
No. Se pelean políticamente porque no adhieren al ENRE, porque tienen que pagar el 1%, claro. Porque no sé qué es más para los vecinos, para los asociados, una carga más del 1%, pero si el 1% nos favorece a tener a alguien que controle realmente que se pague el 1%, si igual nos están mandando unas tarifas exorbitantes. Entonces, son peleas políticas, porque en realidad nosotros estamos atrapados, entrampados en redes políticas, que si sos de una color político, que la municipalidad es del otro, que el ENRE no sé si responde allá, en la cooperativa no sé a quién responde. Uno ve que están todo está embarrado, encajado uno entre el otro, se cubren unos con otros, porque no queda otra que pensar eso, se cubren unos con otros, se tapan,
y es como que están los organismos, porque está el INAE, el ENRE, está. Pero yo siempre digo que parece un estado paralelo, porque son organismos que están dispuestos para que el vecino vaya y consulte y reclame, pero cuando vos lo haces, hay tibieza, hay millones de trámites. Ahora estábamos con la impugnación, ¿no? Esto que me preguntaste, la impugnación de la asamblea. Bueno, nosotros estamos trabajando con una contadora de Trevelin, que es la que nos asesora, que sabe un montón. Y bueno, yo me dijo, Gilda, hacelo así para hacer la impugnación. Es muy difícil, se hace a través del sistema TAD, trámites a distancia. Entonces hay que entrar en una página, cargar una nota, entrar, poner datos. Cuando estaba haciendo todo, estaba excedida de caracteres la nota. Tuve que volver atrás. Estuve una hora y pico para no poder llegar al final del trámite. Entonces me enojé porque yo digo, claro, burocracia mal, no es algo sencillo que pueda acceder cualquier vecino. Yo, bueno, mínimamente tengo el tiempo, los conocimientos para hacerlo, pero no cualquier vecino lo puede hacer.
Y además entonces, todos tienen sus laburos, digamos, ¿no?
Obviamente, y el conocimiento no es sencillo, entrar en internet, cenar con determinado, no sé, es bastante complejo. Entonces es como que está puesto para que, impugnen. Pero hay que hacerlo. Todavía no lo he hecho a trámite, no he tenido tiempo.
Igual se han ido.
Dos o tres impugnaciones allá. Pero bueno, sería interesante que todos los pudiéramos hacer.
Si eso tuviera cabida, si eso se tiene en cuenta y hay razón, la asamblea se puede anular.
Si prospera todo esto.
La asamblea se puede...
La impugnación va al INAES, que es la autoridad a nivel nacional.
Claro, ya llegó la máxima autoridad.
No hay más. No,
es la máxima.
Después es justicia, claro.
Con delitos.
Claro. En realidad van los dos lados, porque INAF es el que le manda a la cooperativa, por otro lado la justicia. O sea, hemos utilizado todos los canales que nos informamos que se podían usar. Y después con nosotros tenemos gente que nos asesora, que son abogados, contadores. No es que estamos nosotras, somos la cara visible, pero atrás hay un montón de vecinos que destinan su tiempo y sus conocimientos a esto. Gente que ya ha estado antes y que por distintos motivos todo quedó en la nada, porque esta no es la primera vez que tratamos de buscar, de llevar un poco de claridad a todo lo que es la organización
esta vez creo que tuvo más trascendencia, más fortaleza.
Más trascendencia, la presencia de las redes. En estos momentos yo siempre digo, tenemos el total apoyo de los medios, de acá de Esquel, de las radios, del canal, que estamos todo el tiempo, porque el resto de los organismos que tendrían que hacerse cargo, entiéndase municipio, provincia.
Honorable Consejo Deliberante.
Nada, tibieza. Las conclusiones de la audiencia pública. Fue un documento importante. Hubo 37 oradores, 37 vecinos que destinaron tiempo, que expresaron sus inquietudes, hasta se dieron soluciones. Y se recibió el documento y ahí quedó. No se hizo
nada. La esperanza está puesta en los que entran, porque los que se van ya se están yendo. Entonces no pueden hacer nada, están en otra, la transición. Bueno, la esperanza está puesta en quienes entran. Ahora, con la multisectorial que se conformó ayer, lo que se quiere llegar es a conformar una mesa de concertación con los gobernantes, con el Consejo Deliberante, municipio, el Ejecutivo, vecinos y, bueno, todos
distintas organizaciones
gremios, los diputados que nos representan, no sé. Buscar algo que pueda poner en práctica lo que estamos pidiendo, porque todos nos escuchan, pero no hacen nada. Estamos con las tarifas que van subiendo todo el tiempo, vecinos que tienen las luces cortadas en no sé cuánto, la energía, vecinos con enfermedades, vecinos sin trabajo que cada vez tienen una deuda, pero impresionante, con unos intereses que no sé cuándo los van a poder pagar. Tremendo.
Chicas, le quiero consultar una cuestión. Para aquellas que manejen redes sociales, ¿tienen un lugar para ir viendo o adquiriendo información del trabajo que van realizando, no?
Sí, son dos cosas distintas, por ahí me conviene aclarar. Los vecinos autoconvocados estamos básicamente por el tema tarifazo de la cooperativa. Eso, que nos sumamos a la multisectorial. En la multisectorial también están los vecinos en emergencia, hay otras organizaciones que creo que se nombraron ayer. O sea, la multisectorial es más amplia y trata no solo el tema de la COP, sino otros temas. Lo que pasa es que este es el tema por ahí más emergente. Los vecinos no estamos tan organizados con la multisectorial, no tenemos página, pero bueno, tenemos un par de...
Pero ahí encuentran algo de información también.
Sí, por ahí lo vamos a empezar a subir ahí, si no tenemos los grupos nosotros que tenemos de WhatsApp, y siempre estamos en los medios informando. Pero sí, la multisectorial tiene página en
Instagram, Facebook
y en Instagram.
Total, para aquellos y aquellas que están escuchando, es multisectorial por los servicios públicos de Esquel. Como dicen las chicas, seguramente van a ir subiendo más información estos días de lo que queda. ¿Cuáles son los pasos inmediatos para seguir ahora con la cuestión que van llevando adelante? Porque los canales utilizaron todos.
Seguir informando a los vecinos, yo creo que es fundamental educar al ciudadano, educar a la gente, que se informe, que sepa que tiene, cuáles son sus derechos. Si uno no los conoce, no los puede reclamar. Eso es como importantísimo. Yo les digo a la gente que lean el estatuto, que se informen, que pregunten, que nos pregunten si nosotros no sabemos, también nos informamos. Eso es como fundamental. La asamblea se va a impugnar, así que vamos a seguir con la impugnación y hacer el seguimiento de los distintos trámites que están en juego. En esto, lo nuevo fue hoy lo de la Defensoría del Pueblo. Seguiremos enviando mails al señor Monasterolo para recordarle que tiene que dar una información. Seguiremos yendo a la Defensoría del Pueblo una vez por semana para ver si hay novedades, y obviamente lo mismo en la justicia. Es como que ahora hay una etapa medio de espera, pero no de quedarnos quietitos ni dormidos.
Y tiene que quedar claro una cuestión. Nosotros, los vecinos autoconvocados, y creo que todos los de la multisectorial, no estamos en contra del sistema cooperativo.
Es claro.
Nosotros estamos de acuerdo con que sea una cooperativa la que maneje los servicios, sea
la concesionaria.
Concesionaria de los servicios públicos de Esquel, pero queremos que sea una cooperativa transparente,
de
cara a la comunidad, que integre a todos, que, bueno, diferente a lo que está sucediendo en estos momentos hace años ya con la cooperativa.
Porque nosotros 16. Somos dueños de la cooperativa, hay un 10% que se retiene de lo que nosotros pagamos, que es como una especie de... Sí, es parte de... Como si fuera la partecita que somos dueños nosotros.
Somos socios.
El capital. Uh-huh. Que aporta
capital. Eso.
Exacto.
Y lo que averiguamos, entre tantas cosas, pero eso de alguna manera es legal porque está armado ahí. Yo hago un aporte durante 30 años, ¿no? Y cuando lo quiero retirar, ya sea que lo quiera retirar mi familia porque yo fallecí o porque me voy a otro lado y me desasocio, me viene el capital que aporté, pero sin el índice inflacionario. O sea que capaz que cobre, no sé... 1.500 pesos.
La cuota que aportaste.
Son parte de las irregularidades. Y otra cosa importante para decir es que hay un convenio de concesión entre la municipalidad y la cooperativa, que es la que rige estos funcionamientos. Es añejo, de 1982. Obviamente pasaron muchas cosas después. Hubo derechos que se reclamaron, cambios que se dio en el país. Aparte eran época de gobierno de facto. Y eso ya caducó. Entonces, una de las cosas que se pide, y desde la multisectorial también, es que se haga un verdadero contrato, algo nuevo, donde haya reglamentos claros y donde se establezca con claridad que el municipio tiene el poder de contralor y de fiscalización.
Y que lo haga fehacientemente, claro. Pero
en realidad ahora, como está eso, y es medio la hay, ¿viste? Entonces la cooperativa dice, yo me rijo por esto. Y no está claro que la municipalidad tiene que hacerlo. Entonces, esa es una de las cosas que se piden desde la multisectorial, y se va a empezar a trabajar en este contrato de concesión, a ver si lo podemos actualizar modificar y clarificar qué papel tiene el municipio en relación a la cooperativa y en relación a los vecinos, ¿no? Que realmente nos representen y defiendan nuestros derechos.